Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, amén, en armonía. No sé si fijaron que hoy tenemos los boletines otra vez. Es un poquito más sencillo de lo que teníamos antes de COVID, ¿verdad? Pero creo que ya es tiempo de tener este boletín. Y bien sencillo, también muy importante para que usted ponga ahí notas, ¿verdad? Y información que está ahí, ¿no? Acerca de los anuncios, ¿no? De las actividades y cosas así. Algo muy sencillo para comenzar, amén. Y para tomar notas también. También se puede usar como tratado, ¿no? Conozco personas que van en el autobús y se lo dan a la gente, así, ¿no? Para invitarlos a la iglesia. Los jóvenes van a pasar a su clase con el pastor Ricardo y nosotros vamos a buscar Romanos capítulo 8, amén. Romanos 8, del versículo 28 al 39. ¿Alguien necesita una Biblia? Si no trajo su Biblia o su teléfono con aplicación. Romanos 8, versículo 28. Amén. La enseñanza de hoy la hemos titulado En Cristo somos más que vencedores. Amén. Cuando comenzamos este maravilloso capítulo 8 de Romanos, les mencioné que el capítulo comienza con una promesa maravillosa, la cual está en el versículo 1, creo que lo puse en la pantalla, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que no lo puse, ¿verdad? Pero el capítulo comienza diciendo que no hay ninguna, ni siquiera la mínima condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús, y termina diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que vamos a ver hoy al finalizar este hermoso capítulo 8 de Romanos. Creo que vamos a darle una leidita rápido a estos 11 versículos finales del capítulo 8. Tiene su Biblia ahí, lo vamos a leer. La palabra de Dios es viva y eficaz, amén, y es alimento espiritual para nuestras vidas. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, un grupo de tus hijos. Padre, fue tu voluntad que pudiéramos venir y sentarnos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que guíes a este siervo inútil, Señor, a predicar tu palabra, a enseñar tu palabra, Señor, y que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Padre, lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Sabemos que tu palabra no retorna vacía, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y su pueblo dice. Así que finalmente, hermanos, vamos a terminar el capítulo 8. Tenemos como 8 domingos, no son 8 semanas, ¿verdad? Pero porque hemos hecho, tenido otros eventos, ¿no? Pero 8 domingos en el capítulo 8, ¿no? Hey, 8, ¿no? Y hubiéramos seguido más, hermanos, pero ya viene el Domingo de Ramos, que es el próximo domingo, ¿no? Y el siguiente domingo es el Domingo de Resurrección, ¿no? Entonces hay que enseñar acerca de la entrada triunfal, ¿verdad? Y de la resurrección. Y podríamos haber seguido, no sé, tal vez el Señor me mueve a regresar, porque es bastante lo que acabamos de leer aquí en este capítulo, ¿no? Así es que vamos otra vez al versículo 28, dice así otra vez, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo bien conocido, un versículo muy memorizado de la Biblia, ¿no? Y también es uno de los versículos de más consuelo para nuestras vidas, mis hermanos, en la Biblia. En el cual nos asegura que los creyentes, para nosotros, todas las tragedias que pueden sucedernos son en última instancia bendiciones para nosotros. Todo lo que nos pasa, por último, serán convertidas en bendiciones. Amén. Todo el Señor lo hará obrar para bien. Hoy quiero compartir unas cosas que Pablo, en la palabra de Dios, ¿verdad? Usando a Pablo, el Espíritu Santo usándolo a él, nos revela aquí acerca del propósito de Dios en Romanos 8, 28. La primera, como primer punto de 5 puntos que voy a compartir, y ahí tienen su boletín donde pueden apuntar, ¿no? El primero es Romanos 8, 28, revela la certeza del propósito de Dios. Romanos 8, 28 revela la certeza del propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver aquí otra palabra de certeza como la que vimos en el versículo 1 de Romanos 8. ¿Se acuerdan cuál palabra fue? Fue la palabra ninguna, que comunica que no hay ninguna, ni siquiera la más mínima condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra de certeza que vemos aquí, mis hermanos, y le voy a pedir que en su Biblia usted la subraye, es la palabra sabemos, que dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dígame si no es un poderoso versículo, ¿no? Que lo hemos memorizado, lo decimos en todas partes, lo andamos ahí en la bolsa para darlo, ¿verdad? Para compartirlo a la gente. La palabra sabemos aquí, la vimos también anteriormente en el versículo 26, el domingo pasado, donde dice, en el versículo 26 dice, y de igual manera, ahí en su Biblia dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. Ahí está la palabra, sabemos, pero aquí dice, no lo sabemos. Y Pablo es brutalmente honesto diciéndonos a nosotros que no sabemos ni siquiera cómo orar al Señor. Que por eso necesitamos el Espíritu Santo, ¿no? Para guiarnos a orar. El Espíritu Santo vimos que gime, amén, con gemidos indecibles, ¿no? Por eso es necesario orar en el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque una oración en la carne no pasa del techo, ¿no? Por eso Efesios 6, 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? ¿O en quién? Perdón, ¿en quién? En el Espíritu, la persona del Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No sabemos cómo orar, dice el versículo 26, pero en el versículo 28 hay algo que sí sabemos, dice Pablo. Sabemos que Dios tiene un propósito. Es la certeza del propósito de Dios en Romanos 8:28, ¿no? Sabemos que Dios tiene un propósito. Y note que Pablo no dice creemos que Dios tiene un propósito. No dice esperamos que Dios tenga un propósito. No dice sentimos. Imagínense si dijera sentimos. Sentimos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay una gran diferencia entre el sentir y el saber. Cuando mi esposa y yo andábamos de novios, yo sentía que ella me amaba. Y por eso ella me convenció a que me casara con ella. ¿Verdad? Ay, me rogó. Pero ya al casarnos, mis hermanos, a pasar del tiempo, yo ya no sentía. Yo sabía y sé que ella me ama. Tengo certeza que ella me ama. Cuando Pablo dice, y sabemos, está revelando la certeza del propósito de Dios. Estamos seguros. Amén. Les he comentado de que en el griego hay muchas palabras para una en el español, ¿no? Y aquí vamos a ver dos palabras. Una ya la hemos visto. Lo que es el verbo saber y el verbo conocer en hebreo. Una de ellas la he compartido con ustedes. Es la palabra ginosko, que se oye como conozco, ¿no? Yo creo que de ahí la sacamos del griego. Ginosko es saber o conocer a través de la experiencia personal. Es un conocer que va más allá de la información que es dada a uno, ¿no? Yo sé que mi esposa me ama otra vez porque lo he experimentado. No solo creyendo la información cuando ella me dice I love you a cada rato, ¿verdad? Sino porque sé, ella me lo demuestra con hechos, ¿no? He recibido la información, pero también conozco la por experiencia de que ella me ama. Y yo también, mis hermanos, yo también la amo a ella, también con todo mi corazón, amén. Pero hay otra palabra en griego para esta palabra saber o conocer. Y es esta palabra, creo que no la hemos visto, es la palabra oida. Oída, ¿verdad? Se ve como oído, ¿no? Pero no es oído. Primera vez que creo que se las menciono esta palabra, oída. Este no es un conocimiento que se obtiene mediante la experiencia personal, sino es conocimiento que se obtiene mediante lo que llaman verdad proposicional. Apúntelo porque eso va a estar en el examen. La verdad proposicional. ¿Qué es eso? Bueno, es como un ejemplo. En la escuela nosotros aprendimos que 2 más 2 equivale a ¿qué? 4, hay unos 2, 3 matemáticos aquí, ¿no? Pero aprendimos eso en la escuela. No lo aprendemos a través de la experiencia personal, lo aceptamos como verdad porque el maestro, el profesor nos dijo que 2 más 2 equivale a 4, ¿no? Cuando éramos niños. Pero también como niños nosotros ahí aprendimos. ¿Quién aprendió a contar con los dedos? ¿Verdad? Ahí usamos nuestros deditos y a ver si es cierto. 2 y 2. 1, 2, 3, 4. Está en lo correcto. ¿Verdad? Ese es el conocimiento, el saber oida que vemos aquí. Y esa es la palabra que Pablo usa para la palabra sabemos. La cual dice, mis hermanos, sabemos que Dios está en control porque Él lo ha dicho. ¿Qué? Sabemos que Él está en control porque Él lo ha dicho. El maestro de maestro lo ha dicho, ¿no? A pesar de cómo nos sintamos, aunque veamos o no veamos la evidencia, sabemos, lo sabemos porque Dios lo ha dicho y sabemos que para Dios es imposible mentir. Entonces, esa es la certeza, mis hermanos, del propósito de Dios. Segundo punto, Romanos 8:28, revela la condición del propósito de Dios. O sea, que hay una condición, mis hermanos. Revela la condición del propósito de Dios, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La condición es una, aunque son dos oraciones las que están ahí. Los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. No son dos personas distintas, no son dos clases de personas. No son unos que aman a Dios y los otros que conforme a su propósito son llamados. No, es uno solo, es el cristiano. Estos, hermanos, son títulos o descripciones del cristiano en el Nuevo Testamento. Tales títulos y descripciones los vemos como, por ejemplo, en Juan 1:12. Mire, ahí está, nomás hay que, ¿verdad?, que la palabra resalte, exalte de la, ¿verdad?, de la página y la veamos. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la descripción o el título? Se parece al otro, el que acabamos de leer. Los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí, ¿los que qué? Le recibieron y los que creen en su nombre. No son dos distintos, es uno solo. Los que le recibieron y creen en su nombre. Amén. A estos el Señor nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, el mundo, todo aquel que no le ha recibido, como dice Juan 1:12, el que no le ha recibido, ¿no?, el que no ha pedido al Señor Jesús que entre en su corazón y le ha recibido como Señor y Salvador de su vida, no puede recibir esta promesa de Romanos 8:28. Porque no cumple la condición. La condición tiene que cumplirse. Por lo tanto, si no ama a Dios, si no ha respondido al llamado, ¿verdad?, el propósito de Dios, entonces no aplica a ellos. Entonces todas las cosas no les ayudan a bien. Y si no les ayudan a bien, ¿a qué le ayudan? A peor. Tercer punto. Romanos 8:28 revela la amplitud del propósito de Dios. Romanos 8:28 revela la amplitud, amplio, ¿no?, amplitud de propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas, amén, les ayudan a bien. Subraye esa palabra, todas las cosas. El propósito de Dios, mis hermanos, es amplio. Incluye todas las cosas. No hay nada que al Señor se le pase por alto. Es todas las cosas. ¿Sabe, hermano y hermana, qué quiere decir todas las cosas? Exactamente eso. Todas las cosas, sin faltar ninguna. Ahora, Pablo no está diciendo que Dios impide que sus hijos experimenten cosas que pueden dañarlos. No es eso lo que está diciendo, sino que Dios toma todo lo que permite que nos pase a nosotros y el Señor viene y lo obra para bien. Esas cosas nos ayudan a bien, para nuestro bien. Hermanos, cuando porque hay cosas que nos pasan a diario. A veces hasta un día de estos yo creía que estaba en la Long Beach Boulevard, no, pero estaba en la Pacific. Y hago una izquierda, pero yo estaba seguro que estaba en la Long Beach. Y cuando voy viendo y el GPS me dice que me regrese, porque ese es un dead end donde iba. Y ahora tenía que meterme al freeway otra vez y regresar a donde estaba. Y ya con eso perdí como 6 minutos en eso, ¿no? Pero ¿qué me estaría esperando allá si no me hubiera fijado y si hubiera seguido, ¿no? Así es que todas las cosas nos ayudan a bien. Y no solo eso, pero fíjese que cuando llegué había un carro, iba a recoger una pizza. La pizza valía como $30. Y porque la puse online. Y cuando voy ahí estaban unos jóvenes con un carro que se le había descompuesto, ¿no? Y entonces fui, ve, ¿qué tiene? ¿Va? Y ya empecé a tratar de ayudarles ahí y después le ayudé a moverlo porque estaba usando dos espacios, ¿no? Y en eso le digo al de la pizza, le digo, la orden para Carlos, porque estaba él ahí viendo qué estaba pasando. Pero cuando voy a entrar, ya después que le ayudé y llego, valía $30 y me dice, 13 y algo. 13, le digo, ¿por qué? No, que vale $30. Y no, porque él es mi hermano y tú le estabas ayudando. Y me dio un descuento tremendo. Ah, pues déjame llevar esta soda, le dije. Aprovechado yo, ¿no? Y por eso estoy así como estoy, ¿no? Cuarto punto. Romanos 8:28 revela la continuidad del propósito de Dios. La continuidad del propósito de Dios. Y déjeme explicar lo que quiero decir con esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Les ayudan a bien. Pues fíjese que esta palabra, ayudan, es de donde viene una palabra que tal vez usted la haya escuchado, es la palabra sinergia o sinergismo, la cual se traduce así, y apúntenlo porque va a estar en el examen. La acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. A ver, dígame qué es lo que dije. No, no, está bien, no, no, está bien. No necesita aprenderse la definición, pero yo creo que este dibujo en pantalla lo explica, ¿no? Son como las piezas internas de un reloj que trabajan de distintas formas. ¿Sabía usted que unas giran para un lado y otras giran para otro lado, ¿no? Y el efecto combinado de todas esas piezas dentro de ese reloj es superior a los efectos individuales de cada una de esas piezas, ¿no? Todas las piezas se mueven para un propósito y el propósito es, bueno, estos ya son digitales, ¿no? Pero que den la hora. Entonces tenemos lo que es sinergia, lo que es continuidad. Fíjese que leía un testimonio de un pastor, un testimonio muy doloroso. Un pastor que regresó al púlpito unas semanas después de que su hijo cometió suicidio. Y él leyó este versículo enfrente de la congregación, Romanos 8:28. Y él dijo lo siguiente, dijo, no puedo hacer que la muerte de mi hijo encaje en este pasaje. Es imposible para mí ver que algo bueno pueda salir de esto. Pero me doy cuenta que solamente veo en parte, que solamente sé en parte. Y dijo, y es como el milagro de las naves, de los barcos, ¿no? Que casi todas las piezas de un barco son hechas de metal, de acero, de hierro, ¿no? Dice, si tomaras cualquier parte sola de un barco, como una lámina, como un tornillo o una viga de metal, y la tiras al agua, ¿qué pasa? Se hunde, ¿no? Porque el hierro, ¿verdad?, no flota, pesa. Pero cuando el barco está terminado, cuando la última lámina es puesta y ponen el último tornillito ahí, esa pesadísima nave puede flotar en el mar. Y dijo, si tomo nomás la muerte de mi hijo, no tiene sentido. No flota en el mar de Romanos 8:28. Pero cuando el constructor divino haya terminado, aún esta tragedia ayudará en el propósito insumergible de Dios. Amén. Alguien también usó este ejemplo para ilustrar Romanos 8:28, que solamente se puede contemplar desde una perspectiva de lo alto. Y hay alguien de Perú aquí, pero alguien que está casada con un peruano, ¿no? ¿Ha visto? ¿Ha visto usted allá en Perú, en el desierto de Perú, hay unas líneas de Nazca? ¿Perú qué le dicen? Unas líneas que son, son unos dibujos de aves y de animales en el desierto. Ahora, si usted camina, a ver, tengo una anterior de esa. Si usted camina en esos caminitos ahí, usted no puede apreciar lo que esos caminitos son. Al menos que la siguiente se suba en un avión y ve desde lo alto, entonces puede ver. Necesita un panorama de lo alto para apreciar eso, ¿no? Y así es Romanos 8:28. El Señor solamente, ¿no?, lo puede ver. O también es algo, mis hermanos, que tal vez cuando nosotros lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta y vamos a poder ver Romanos 8:28 en nuestra vida. Y entonces, mira, algo que nosotros vamos a hacer cuando estemos allá, algo que vamos a decir, ¡ah, con razón! Por eso pasó aquello, ¿no? Cuando veamos cada situación, ¿verdad? Cada tormenta de nuestra vida, ¿no? Cada problema, cada circunstancia de nuestra vida y lo que obró, cómo el Señor lo obró para bien. Viendo todo terminado, ¿no? Vamos a decir, ahora veo. Lo que es. Ajá. También otra ilustración de Romanos 8:28 es como los ingredientes de un pastel. Creo que está la foto ahí arriba. Estos ingredientes no se pueden comer o tomar por sí solo, ¿no? Imagínese tomarse una taza de aceite, ¿verdad? Una media libra de harina, aún el azúcar, ¿no? Imagínese. Se hace diabético uno. Huevos crudos, ¿verdad? Como Rocky, que se tomaba eso en la mañana para ir a correr, ¿no? Una taza de sal o de bicarbonato, de todos esos ingredientes. Hablando de pasteles, hoy después del servicio, sí hay pastel. Vamos a celebrar los cumpleaños de marzo, ¿okay? Si es su cumpleaños, díganos y vamos a orar por todos los cumpleañeros. No voy a decir nombres de los que están cumpliendo, los que acaban de cumplir, porque voy a hacer que se me olvide uno, ¿verdad? Pero allá vamos a orar por todos los cumpleañeros y vamos a comer un delicioso pastel, cake. Y, hermanos, ya estamos comiendo pastel desde el jueves. Ayer comimos pastel también, ¿verdad? Una niña preciosa de 7 años. Y hoy vamos a comer más pastel, así es que al gimnasio mañana, ¿no? Vamos a tener que ir al gimnasio. Entonces, ¿verdad? Cuando esos ingredientes se mezclan para hacer un delicioso pastel como el que vamos a comer al rato, ¿verdad? No solo se ve delicioso, pero es delicioso. Y no se puede saborear uno los ingredientes por sí solos. Tienen que ser mezclados, tienen que ser hechos juntos. Y ahí está la sinergia, mis hermanos. Esa es la sinergia, la continuidad. Ahora, otra vez, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi amado hermano y hermana, Dios es omnisciente. Él todo lo conoce. Él te conoció a ti desde antes. Él te predestinó. Amén. No me pregunte cómo es que el Señor hizo eso, porque no sé, mis hermanos. La verdad que no sé cómo explicarlo. Yo nomás tomo lo que la palabra de Dios dice en versículos que son así de difícil de entender, que cómo el Señor nos eligió, ¿verdad? Cómo nos predestinó. Lo único que podemos hacer es aceptarlo. Como el maestro de maestros nos dice, 2 + 2 equivale a 4. Amén, Señor. No, así es que no voy a tratar yo de explicar este versículo, así que vamos a seguir al siguiente, ¿no? Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ya hemos sido conocidos por Dios, hemos sido predestinados por Dios en estos versículos, hemos sido llamados por Dios, amén. Nos ha llamado y los que nosotros hemos ya atendido al llamado de Dios, hay que atender al llamado de Dios, porque si no, no puede suceder la siguiente. La siguiente es justificado, a los que justificó. Romanos 5, 1 al 5, lo vimos hace varios meses, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Hay otra cosa que también me falta aquí, que cinco cosas. Ya mencionamos las primeras: conoció, predestinó, llamó y justificó. Y la última es, ¿nos qué? Glorificó. Y mis hermanos, nos glorificó, todavía falta por cumplirse. Eso todavía, aún falta más, como decía, ¿quién? Raúl, no sé qué. Aún hay más, decía, ¿no? Aún hay más, mis hermanos. Aún falta que nosotros seamos glorificados, como dice aquí. El Señor ya lo hizo, porque lo está diciendo en tiempo pasado. Glorificó, ¿no? Él no está aquí. Nosotros aquí ahorita es 2:36, tal y tal día, ¿no? Ya no sé ni qué día estamos. Pero en Filipenses 3:20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está, ¿a dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, falta eso, vamos a ser glorificados, mis hermanos. Estos cuerpos que tenemos, que nos fallan, ay, qué cansados andamos siempre, yo no sé usted, pero yo ando siempre bien cansado, mis hermanos. ¿No? Pero este cuerpo ya no me voy a quedar con este cuerpo para toda la vida, ¿no? Tener un cuerpo glorificado, así de alto, ¿verdad? El tamaño de los ángeles, amén. Javier dice también, amén. Lo declaramos, ¿sabes? Un cuerpo glorificado, ¿no? Un puerco. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no creo que necesito explicar esto, ¿no? No necesito meterme en teología aquí. Esto más claro no canta un gallo, ¿no? Es sencillamente lo que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada ni nadie que le pueda hacer frente a Dios. El rey David dijo en el Salmo 18:6, no sé si lo puse ahí, pero dijo: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. ¿Y cómo sabemos que Dios es por nosotros, mis hermanos? No lo estamos aquí inventando. Mira el versículo 32, aquí está la evidencia. En el versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ustedes sienten la seguridad de Pablo al decir esto, mis hermanos? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres? Imagínense. Dar a un hijo suyo por alguien más. ¿Quién va a hacer eso? Solo Dios, mis hermanos. Solo Dios. Y si Él no escatimó a su propio hijo, ¿cómo, dice, no nos dará en Él, todas las cosas conforme a su perfecta voluntad, a su perfecto propósito? Quinto punto, la seguridad del creyente está en el amor de Dios, en el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más pudo hacer por nosotros? Pablo continúa haciendo una serie de preguntas retóricas. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó y al acudir al llamado de Dios, nos justificó y nos glorificó ya en el futuro. Y, o sea, nos escogió, mis hermanos. ¿Quién nos puede acusar? Pues muchos nos acusan. Recibimos acusaciones todo el tiempo en nuestros trabajos. Aún en la iglesia somos acusados de cosas, ¿no? Que cómo duelen. Satanás nos puede acusar, la gente nos puede acusar, pero el único que tiene derecho a acusarnos, que es Dios, no nos acusa. Amén. Entonces, ¿para qué vamos a escuchar las acusaciones del enemigo si en Cristo Jesús nadie nos puede acusar? Amén. Porque Dios ya nos ha justificado. Nos ha declarado inocente de cualquier cargo en contra nuestra, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados, amén. Y si ya le recibiste a Él como Señor y Salvador de tu vida, ni Satanás ni nadie te puede acusar. Ahora Pablo va de las acusaciones a otra cosa. Miren lo que dice el versículo 34. Primero la acusación, pero hay otra cosa que Pablo dice aquí. Dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? ¿Quién es el que nos condenará? Si ya leímos desde que comenzamos este capítulo 8 en el versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre, acabamos de leer aquí, y vimos la semana pasada que el Espíritu Santo intercede por nosotros aquí en la tierra. Amén. Con gemidos indecibles. Así que, ¿quién nos condenará? Nadie. Somos justificados, ¿no? Nadie nos puede condenar. No hay ninguna condenación. Versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores. ¿A cuánto les gusta el fútbol aquí? ¿Cuánto les gusta el fútbol? A mí me gusta el fútbol, pero solo las finales, ¿no? Solo el mundial. ¿Pero cuántos vieron el mundial de este año? ¿Qué partido más tremendo, ¿no? Argentina contra ¿quién? Francia, muy bien. ¿Y qué, cómo fue? Se fueron hasta los penaltis, ¿verdad? Pero mis hermanos, aunque estuvo tan intenso ese partido, iban empatados y vienen a los penaltis, no fue hasta el último gol de penalti que Argentina pudo decir: somos los vencedores. Nosotros, ante todas estas cosas que Pablo dice aquí, ante todas estas cosas, ¿qué son todas estas cosas? Lo que acabamos de leer: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Somos más que vencedores. O sea, mis hermanos, que estamos jugando este partido de la vida, ¿verdad? Y vamos empatados, a veces parece que nos van ganando, ¿no? Pero aquí vamos echándole para adelante. Pero mis hermanos, nosotros podemos decir que nosotros ya ganamos la batalla, porque Cristo la ganó por nosotros, ¿amén? Nosotros somos más que vencedores. No tenemos que esperar hasta el último penalti, hasta el último gol para decir, ¡yeah! Y celebrar. Celebramos desde ya, ¿amén? Es la seguridad de Romanos 8:28 que acabamos de leer, su continuidad, amén. Déjeme compartir algo que dijo un pastor, creo que lo puse en la pantalla, un pastor de Calvary Chapel acerca de este versículo que acabamos de leer. Dice que el creyente vence con un poder mayor, el poder de Jesús. Él vence con un motivo mayor, la gloria de Jesús. Vence con una victoria mayor, sin perder nada, ni siquiera en la batalla. Vence con mayor amor, venciendo a los enemigos con amor y convirtiendo a los perseguidores con paciencia. Amén. Así, mis hermanos, porque vencemos, somos más que vencedores porque vencemos con un poder mayor, el poder de Cristo. Los últimos dos versículos para finalizar. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa las circunstancias que estemos pasando en la vida, no importa las calamidades, los problemas, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Pregunta, ¿es Cristo Jesús Señor y Salvador de tu vida? Si lo es, no hay quien te acuse, no hay quien te condene. No hay nada ni nadie que te puede separar de su amor. Pero si no has aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida, entonces abunda quien te acuse, abunda quien te condene. Y el pecado en que tú estás te separa de su amor. Y no todas las cosas te ayudan para bien. Porque hay una condición en este versículo poderoso de Romanos 8:28. Por mucho que una persona crea que todas las cosas le ayudan a bien, o que todo pasa por una razón, no es así. No será así tampoco. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un solo camino, y el Señor Jesús lo dijo Él mismo. Yo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no has entregado tu vida al Señor, hazlo en este momento. O si te has alejado del Señor, reconcíliate con Él en este momento. Entrega tu vida al Señor. Él te acepta tal y como estás, a pesar de cómo somos el Señor. Nos ama y Él dio a su Hijo unigénito por nosotros, para nuestra salvación. En esto muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Abre tu corazón a Él. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Y te ruego por hermano o hermana, aquí o en Facebook, Señor, que aún no ha tomado ese paso de fe, Señor, no ha abierto su corazón a ti, Padre. Que este día sea el día de salvación para él o para ella, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Aunque no podamos verlo en este momento, Señor, aunque no podamos verlo como hemos cantado, sabemos que tú estás obrando, Señor, y que todo obra para bien, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te damos gracias, Padre bendito. Lo bueno, lo maravilloso que tú eres, por tu palabra, Señor, y por este día, Padre. En el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén. Vamos a ponernos de pie antes para despedirnos en oración. Vamos a cantar un último canto y después ya queremos pastel. Amén. Ya queremos pastel. Amén. Amén.
el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, su pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad. Amor y verdad.
Y Señor, ayúdanos, Padre bendito, a anunciar a todos, Señor, tu amor y tu verdad, Padre. Gracias, Señor, por el tiempo, Señor, en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, por el pastel, Señor. Bendito Dios, y por todos los cumpleaños, Padre celestial, de este mes, Padre bendito. Y Señor, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Y le damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, aquí va a haber una pareja que puede orar por usted. Y allá vamos a tener el pastel, amén. Y pan, creo que hay pan también. Bendiciones.